En Mediodía Cope estamos hablando, sí, de la hostelería también como uno de los grandes damnificados de esta crisis económica. Hoy, bares y restaurantes y también el resto de actividades que eran consideradas no esenciales abren en Granada. Es la noticia de este lunes. Y también nos vamos a detener en Logroño, porque allí lo han hecho en las últimas horas, lo hicieron ayer. Fernando es dueño del Mesón del Abuelo. En este local, ubicado en esa calle tan conocida de Logroño como es la calle Laurel, era casi imposible tomar un pincho, no sé, de sepia sin tener que esperar a hacerse hueco para pedirla en la barra. Es lo normal en esta calle de Logroño y en las aledañas antes de la pandemia, antes del coronavirus. Fernando reivindica el papel de la hostelería en la economía de Logroño y recurre a este dato. Al año, en la zona de esta calle, en la calle Laurel y las cercanas, se consumen 1 millón de botellas de vino, que ya son botellas de vino. Una cifra que refleja a la perfección el papel que tiene la hostelería en la ciudad de Logroño. Fernando Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues estamos bien. Vosotros por fin habéis podido abrir y te pido un balance. Son pocas horas, sí, pero ¿cómo fue? ¿Según lo previsto?
Pues bueno, fue mejor de lo previsto en cuanto a que la afluencia de clientes, en este caso solamente de nuestra ciudad y de los pueblos de alrededor, porque tenemos las fronteras limítrofes cerradas, fue espectacular. Vino la gente a apoyarnos por todo el tiempo que llevamos cerrados, a decirnos que ahí están, que entienden toda nuestra situación después de tanto tiempo cerrados, y la verdad es que fue una explosión de júbilo. Lo que ocurre es que nunca todo es tan dulce como nos gustaría, porque hubo una parte agridulce también, porque nuestras calles, como tú bien sabes, son sitios donde puede venir cualquier persona de cualquier edad, de todos los ámbitos, ¿no? Y es un lugar donde se puede degustar nuestra gastronomía, nuestros, como bien decías, nuestros vinos, y es un sitio de fiesta, donde distendirse, familias, donde se puede pasar muy bien, ¿no? Pero tuvimos un problema, porque tú sabes que aquí en las entradas de nuestros locales tenemos
barriles
con mesas altas, sí, los barriles y las mesas altas, pues para poder apoyar los platos y las copas, ¿no?
Y, bueno, y el codo, si hace falta a veces también.
Y el codo también, sí, sí. Es un poco una especie de, digamos, una especie de terraza, pero que no es al uso, ¿no? Que es una terraza de pie para apoyar las cosas. Entonces, pues ayer vino la policía y nos hizo quitar todas las mesas y las barricas. Y habíamos hablado con el ayuntamiento previamente el sábado, que nos enteramos quiénes nos iban a hacer esto, y nos autorizó, pero la policía no tenía órdenes de esa nueva normativa, y bueno, pues nos hizo quitar todo, y entonces pues nos creó desasosiego, nos creó ansiedad, porque después de estar tanto tiempo cerrados, de prepararnos con mercancías, de haber sacado a los empleados de los ERTES, y nos encontramos con esto, y entonces hay establecimientos que son pequeños, y que si les quitas un par de mesas o tres fuera donde se pueden apoyar las cosas, pues evidentemente no pueden abrir, y así ha sido. Que hemos tenido la calle medio abierta, medio cerrada, y por eso te decía que ha sido con un sabor agridulce.
Está claro, Fernando. La situación no es la idílica, la situación evidentemente no es la habitual. Justo si miramos hace un año en la calle Laurel, ¿ha habido negocios, Fernando, que ya han echado el cierre definitivo y que no van a volver a abrir en esta calle?
Pues sí, por desgracia ha ocurrido esto, una calle que tan popular y que han sido fructíferos para los negocios, pero que en este momento, pues esta pandemia que nos está haciendo muchísimo daño, no solamente a nosotros, a otros sectores también, pero aquí en esta calle nuestra, pues ha habido ya como unos 12-14 establecimientos que no van a abrir, y otros que después de este mes, vamos a ver si nos hemos encontrado ya que 30 y tantos bares ayer no abrieron. Vamos a ver qué ocurre mañana, pasado, este puente, que va a ser un poco el barómetro también de los locales que van a estar abiertos. Pero esto, si sigue así, no sé cómo lo vamos a solucionar, porque es una ruina, es una ruina.
Es una ruina para el sector. Vamos a ver si se va recuperando poco a poco. Ese primer paso ha sido la apertura, aunque se haya sido a medio gas, en una ciudad como Logroño, que depende en gran medida, sí, de la hostelería. Fernando, dueño del Mesón del Abuelo, Fernando Elías, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, y os esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos.
Pues no lo dudes, Fernando, que en cuanto podamos, Logroño será uno de nuestros primeros destinos. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya, de Logroño nos vamos a ir a Portugal. Esta música nos invita a ello. Hoy los niños no han ido al colegio porque sí, están en medio de un puente, mañana es fiesta en Portugal y el gobierno ha tomado esa medida y otra que afecta a toda la población. Desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana deben permanecer en casa. Es una nueva medida para intentar parar la expansión del coronavirus. Ponte en situación, que aquí en España pusieran el toque de queda de 1 de la tarde, sí, a esta hora ya, 1:11, hasta las 5 de la mañana. Portugal registró ayer 64 muertes y 4.093 contagios. Desde que empezó la pandemia han acumulado en total cerca de 295.000 infectados y 4.427 fallecidos. Que descienda el nivel de asistencia en los centros de trabajo estos días, por ser festivo, dará un pequeño respiro a nuestro país vecino. Eso es lo que se espera. Hay profesiones que no descansan, ¿no? Como la de Javier Gallego, es médico, es español, trabaja como jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Luisiadas, en Lisboa. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te imaginas una medida parecida aquí en España, que a la 1 impusieran el toque de queda?
Bueno, me lo imagino, porque de hecho ya hemos estado en peor situación. El confinamiento fue bastante peor. Es cierto que aquí en Portugal se tomó esta medida y ya llevamos 2 fines de semana así, en el que entre las 5, por tanto, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde las personas pueden salir a la calle, pero a partir de la 1 de la tarde tienen que obligatoriamente estar en casa. Entonces, es una medida que la idea o el fundamento de esta medida fue por el hecho de intentar evitar los contactos sociales, tanto a nivel familiar, a nivel de restaurantes, que es lo que se ha demostrado que efectivamente están habiendo más casos, más contagios.
Bueno, usted, doctor, es de los pocos profesionales que hoy sí pueden circular, pueden transitar sin problema. ¿Qué jornada le espera hoy? Por ejemplo, en un día en el que no sé si poco a poco se va notando que la presión en los hospitales disminuye o todo lo contrario en Portugal.
Bueno, mire, yo concretamente esta tarde yo tengo consulta, pero son pacientes graves de cáncer de pulmón y de problemas cardiovasculares. Y todavía esta noche voy a operar 2 pacientes de urgencia, pero son pacientes que están ingresados en cuidados intensivos. La verdad es que todo lo que son consultas selectivas de menor riesgo y cirugías se han cancelado en los hospitales públicos. La actividad ha disminuido muchísimo. Y bueno, nosotros seguimos haciendo alguna actividad, pero principalmente casos más graves.
Aquí en España miramos, lo inmediato es el puente de la Inmaculada, después vendrá la Navidad. Se habla de esa frase que los médicos descartan por completo, que es lo de salvar la Navidad, no les gusta nada esa expresión. De momento aquí no se han concretado las medidas que vamos a adoptar, tampoco en Portugal. Si le preguntamos a un médico, si le preguntamos a una persona que está en primera línea de la sanidad, ¿qué deberíamos hacer esta Navidad?
Bueno, yo creo que hay muchas dudas todavía sobre el qué hacer. Aquí en Portugal estamos un poco como en España en relación a la Navidad. Todavía no está claro si las reuniones pueden ser de más de 6 personas, si no. Pero sí que es verdad que hay un poco de, ¿cómo diría? Bueno, cosas que no es que no tengan sentido, pero sí que hay que plantearse las cosas bien. No tiene mucho sentido para mí poder estar en un restaurante con otras 30, 40 personas están comiendo sin conocerse y a la vez intentar limitar a tu familia a 6 personas. Pero claro, por algún sitio tenemos que empezar. Entonces, yo pienso que estas medidas de semiconfinamiento pues tal vez puedan frenar un poquito los contagios. En relación a la Navidad, pues una opción podría ser hacer un test, hacer una PCR, las personas que vayan a estar en familia. Pero claro, luego serían personas que también tendrían que tener algún cuidado en tampoco salir a la calle o relacionarse de una forma normal, porque si no, entonces de nada serviría. Entonces, aquí en Portugal todavía seguimos también con mucha incertidumbre en relación a las fiestas navideñas.
Lo del confinamiento a partir de la 1 de la tarde, que en Portugal es 1 hora menos y todavía no estarían dentro de ese periodo, ¿se lo toman en serio los portugueses, doctor?
Sí, la verdad es que sí. Aquí en Portugal, igual que la primera ola aquí en Portugal fue... Portugal lo llevó muy bien porque hubo una especie de confinamiento voluntario. Los portugueses se confinaron casi voluntariamente antes de salir el decreto del Estado. Esta propuesta de confinamiento, la verdad es que se está llevando a cabo. Solo para tener un ejemplo, aquí en Portugal no ha sido necesario multar a las personas como en España. Lo que hace aquí la policía normalmente cuando hay alguien fuera de su domicilio o en un coche, les preguntan efectivamente, y si no tienen derecho, no pueden estar en la calle, incluso la policía los acompaña a su domicilio para confirmar que se quedan confinados. Pero la gente, la verdad, es que está cumpliendo mucho y ha aceptado muy bien este segundo confinamiento o semiconfinamiento, digamos.
Pues aquí vemos que tenemos que aprender de los portugueses, que no siempre aquí nos lo hemos tomado tan en serio, como nos cuenta el doctor Javier Gallego, que es médico, que es español, sí, que trabaja como jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Luisiadas de Lisboa. ¿Tiene previsto, doctor, venir en España en Navidad?
Sí, claro. Mi idea era ir, tengo toda la familia en Palma de Mallorca, uh-huh. y mi idea era pues ir en Navidad a España. Y bueno, está el tema también de los viajes, las PCRs, pero bueno, está todo en el aire. La verdad es que vamos a hacer lo posible para por lo menos podernos ver con la familia, claro.
A ver si puede reencontrarse, sí, con la familia. Gracias por estar en medio de COPE, doctor Gallego. Gracias.
Gracias, muy buenos días. Gracias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.